Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se viene la Feria del Libro 2025. Y como todos estos años, vamos a estar ahí. Presentaciones, charlas, talleres. Desde el jueves 24 de abril y hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025. Agéndatelo. Seguí la programación especial y vivila con nosotros.
Abril. Abril en Radio Provincia.
En Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21 llega.
Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas en todo el país, el cielo está nublado, temperatura actual 12 grados, humedad del 77%. Advierten que la provincia es la más perjudicada en la distribución de recursos nacionales. Lo afirmó el ministro de Economía bonaerense Pablo López al mostrar los números del primer trimestre del año en su cuenta X. En tanto, el gobernador Axel Kicillof, en su última conferencia, así lo explicaba.
Aportamos el 40, ¿pero a qué aportamos el 40? A todo, a la parte que se coparticipa y a la que no. Y recibimos el 20 de la parte que se coparticipa. Si tomamos el total de la masa tributaria que se genera en todas las provincias argentinas, también en la nuestra, aportamos el 40, pero cuando vemos lo que nos llega del 100% es solo el 7. Porque hay dos momentos en donde se pierden recursos en detrimento de una distribución que yo convengo que es lógico y razonable que exista, pero no en estas proporciones. La primera vez, lo que se queda al gobierno nacional, y luego la que se reparte en las provincias, donde la parte de la provincia de Buenos Aires se ha ido reduciendo, se han cedido puntos de coparticipación.
Un buque paraguayo se hundió en el Río de la Plata. 9 tripulantes fueron rescatados por Prefectura Naval Argentina a unos 30 kilómetros de la costa bonaerense, luego de que el remolcador en el que navegaban comenzara a hundirse. Los tripulantes fueron rescatados sanos y salvos y posteriormente trasladados al puerto de Ensenada para recibir atención médica. Reabrirá la estación Pueyrredón de la línea B de subtes. Será este lunes, luego de permanecer cerrada durante 3 meses por trabajos de renovación integral. Se realizaron obras de impermeabilización y pintura, además de la incorporación de nueva señalética y cartelería braille. Las próximas estaciones en entrar en reparación serán Uruguay, Carlos Gardel, Malavia y la línea D. 16 horas 2 minutos en todo el país. El cielo está algo nublado, temperatura actual 12 grados 7 décimas, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Abrimos la segunda hora de este laboratorio de ideas, un sábado de otoño soñado, hermoso, con temperaturas, como se dice, primaverales. Está muy, muy lindo este sábado previo a la Pascua. Y nosotros nos seguimos dando el gusto acá con Diego de recibir a Rolando González José, investigador principal del CONICET, fue director del Centro Nacional Patagónico del CONICET, el CENPAT, es biólogo, especialista en genética y evolución humana, e integra la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Contanos qué es esta mesa y cuál es su rol, cuál es el objetivo que se proponen.
La mesa es un encuentro de organizaciones previamente existentes que tienen una doble característica, su interés por la agenda científico-tecnológica, pero también su mirada política acerca de esa agenda. En ese sentido, no es una unión de ateneos, por ejemplo, de foros de discusión académica puros, si querés llamarlos así, sino hermosamente contaminados por una mirada de país, por una mirada política. Entonces surge un poco sincrónicamente con la RAICID, que es tiene una... Bueno, ya se ha hablado aquí, han estado miembros destacados de la RAICID.
La pero mesa, es más institucional.
Claro, RAICID, exactamente.
Son los directores de instituto.
Exactamente. La mesa, si quieres, tiene un perfil más sindical, uh-huh. Más de organizaciones del sector científico-tecnológico, y además no tan traccionada por la agenda del CONICET, que naturalmente es una agenda pesada, que ocupa gran parte de las discusiones. La mesa pretende ampliar un poco más a otras instituciones de ciencia y tecnología y su realidad actual. En ese sentido, tiene un trabajo fuerte de enlace con el sector legislativo, ¿sí? Ha tenido múltiples reuniones con la Comisión de Ciencia y Tecnología, con diputados de distintos sectores. Tratamos de articular en la medida de lo posible las acciones legales que se llevan adelante con RAICID, y por supuesto también se busca una federalización, si no, no se llamaría mesa federal. Es decir, en todo esto, tanto en épocas de florecimiento como en épocas de resistencia, hay cierta lógica centro-periferia en la organización de nuestro sector, a la cual hay que oponerse y pensar estructuras que resistan a eso, ¿no? Que lo equilibren. Así que es una mesa interesante, también a caballo de la dinámica que este gobierno le impone, uh-huh, al sector, que a veces es frenética, ¿no? Entonces, a veces se piensa en una declaración, en una acción sobre determinado sector, subsector dentro de ciencia y tecnología, y a los dos minutos estás discutiendo otra cosa porque han perseguido un investigador que presentaba un libro, etcétera, etcétera. Entonces, es una mesa activa y a pesar de que uno siempre echa en falta una mayor unidad y organización del sector, también es de destacar que en lo que llevamos de gobierno de Milei no han surgido otras experiencias de resistencia, como mencionabas vos, de confrontación. Coincido con esa mirada. La confrontación debería ser antecedida por una unidad y una organización del sector. Uh-huh. Hay dispersión, hay colectivos peleando por sus derechos más cercanos, qué sé yo, el de los ingresantes. Es un colectivo cada vez más sólido porque el ataque a la despoblación de... La desincorporación de jóvenes que ya están perfectamente formados para darle al país lo que aprendieron durante su doctorado y postdoctorado y ya son ingresantes al CONICET, no tienen el alta, por lo tanto están ahí en pie de guerra. Pero es precisa esa unidad y esa organización, y bueno, la mesa, la RAICID están trabajando en ese sentido.
Rolando, me sumo o recupero algo que hablábamos en el final de la hora anterior que tiene que ver con esto de la confrontación, porque la percepción que tengo es que, como en tantos órdenes de la vida institucional y política argentina en el último año y pico, todavía no entendimos cómo vincularnos, pues ya no es posible hablar, pero sí cómo vincularnos con este gobierno. Hay una lógica que nos es tan ajena, no sé, es tan exótica, que creo que todavía un año y pico después no encontramos las herramientas para, como decíamos, confrontarlo, vincularnos, dialogar. Digo más que no solo con el gobierno, sino también como el sector de ciencia y tecnología. Yo soy periférico porque no, uh-huh, formo parte, pero bueno, como periodista acompaño y estoy involucrado y comprometido con esa política, pero digo, todavía siento muchas veces, sobre todo cuando yo me pongo a escribir y a pensar cómo arrancar cada programa, ¿viste? Lo pensamos con Diego, por dónde vamos, y la percepción es que me repito, y hace un año que estoy diciendo lo mismo, estoy aburrido de mí mismo, y como si no pudiera encontrar resquicios para poder vincularme, dialogar, no solo con el gobierno, con la sociedad. ¿Cómo hacemos para conmover, para que esto sea una lucha colectiva?
Bueno, estamos todos igual. Lamento no poder responder con contundencia, pero creo que también hay un punto interesante, que es difícil definir qué es este gobierno. Porque a veces uno encuentra corrientes internas totalmente contrapuestas. En el caso específico de lo que era el Ministerio de Ciencia, cambios en la conducción que han pasado, qué sé yo, en la gestión anterior cambiaban las autoridades y eso implicaba una discusión en los medios, el perfil del que entra, el perfil del que sale, esto y aquello, qué iniciativas se consolidaban, qué otras se... Hoy hay cambio de autoridades en la Secretaría de Innovación y Tecnología o la subsecretaría y pasa totalmente desapercibido. Entonces eso nos desorienta un poco también a la hora de entablar un diálogo confrontativo, si querés, porque dialogar no implica estar todo de acuerdo, sino que uno puede llevar las disidencias también a una mesa de trabajo con los funcionarios donde las tensiones se transformen en algo concreto. Bueno, la dificultad que tenemos es que hay una gelatina del otro lado, hay una cuestión medio informe desde el punto de vista político.
Hay, acabas de decir algo, déjame ilustrarlo. La verdad que me encendiste un par de luces rojas. Después vamos a buscar alguna gota de optimismo, claro. Que hay que siempre buscarla en el futuro, ¿no? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en que se lo nombra a Alberto Lamaña al frente de Núcleo Eléctrica, y de pronto aparece a los pocos meses la noticia de que quien va a asumir en el directorio de Núcleo Eléctrica es Demián Reidel, jefe de asesores del presidente. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Batalla interna, lo que vos acabás de señalar. Uno va al sector espacial y se entera que hay una disputa entre Darío Genua y Caputo. Mm. Es decir, no solo lo están rompiendo al sector, sino que se lo están disputando por intereses muy, muy chiquitos o muy mezquinos, porque al no haber un proyecto científico tecnológico, al estar devastando la estructura productiva, ¿no? Eso es una... tomé así como lo agarré al vuelo, esto que decís, porque me parece que es algo donde vamos a tener que poner la lupa. Pues esta gente además está disputando espacios chiquitos, pequeñitos grupos de poder internos al gobierno. Uh-huh. En el caso de Núcleo Eléctrica, Alberto Lamaña decía... Mi tarea es privatizar el 49% accionario. Ahora viene Reidel con ese proyecto descabellado de los cuatro SMRs, que ya está recontra demostrado que por lo menos entre 5 a 7 años para empezar a poner el primer hormigonado. Es decir, no va a estar Reidel si eso tuviera alguna viabilidad. Lo vemos a Darío Genua viajando a Florida... porque hay un lanzamiento que lleva un aparato de una empresa que conoció la semana anterior. Ustedes saben que salió mal eso, salió mal. El remolcador no le funcionó. Y esto está bien, la empresa no es hablar mal de la empresa, una empresa nacional que se dedica al sector espacial, le puede fallar un primer intento. Ahora, ¿qué pasa? Genua se sacó toda la foto, viajó a Florida, una empresa, y nunca más volvió a hablar. Quiero decir, a lo que vos señalás, disputas internas, oportunismo... vehículo de algunos episodios para difusión de la figura, es decir, una cosa muy, muy desprolija.
Y algo que desde los que estamos por ahí hemos pasado por la gestión es medio gris lo que voy a decir, pero que es importante. El organigrama que se le ha dado al sector, al menos a lo que era el ministerio, con el, ya perdí la memoria, pero perdí la cuenta, pero creo que era el decreto 70, donde se establece una figura de tutelaje hacia el CONICET, por ejemplo, desde la subsecretaría. ¿Qué es tutelaje? Uh-huh. Es decir, hay que cargar de contenido ese término. Entonces se genera unos vacíos que impiden la gestión. Yo estoy convencido a esta altura que es deliberado, que esos vacíos fueron diseñados en un laboratorio para frenar todo. Entonces creo, volviendo a tu pregunta original, que tal vez el trabajo, nuestra obra, deba entrar en una fase de mayor diálogo con otros sectores. Es decir, el gobierno está ahí, está metido en sus internas, recibirán más o menos, de acuerdo a la epidermis de cada funcionario y su resistencia, y la coyuntura, pero el diálogo con la comunidad, la verdad es que está en manos nuestras. Uh-huh. Y hay sectores intermedios, a nivel de intendencias, a nivel de cámaras empresariales, con los cuales me parece que hay que llegar de manera más organizada y con un mensaje más claro. El perjuicio que generó la última inundación de Bahía Blanca ya salió de las tapas de los diarios, pero le está generando y le va a generar a las pymes de la zona y a las industrias de la zona cuantiosas pérdidas. Bueno, ¿qué tanto hubiese disminuido esas pérdidas un sector científico organizado, capaz de prevenir con un sistema de alertas temprano, que se venía trabajando entre el 2003 y 2015, una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio del Interior para la prevención de catástrofes, mitigación a posteriori, etcétera? Bueno, tenemos que empezar a sacar esas cuentas en las reuniones con los empresarios, con las cámaras, con los intendentes, y decirles: muchachos, perdemos todo con esto. Entonces, empezar a tener esa militancia en esa zona intermedia, que están muy bien los festivales y la divulgación que hacemos, eso jamás hay que bajar esas banderas, pero hay que ir a otros foros un poquito más intermedios, donde hay decisores que pueden torcer la balanza, ¿no?
Dejar de hablarnos entre nosotros, claro, y empezar a hablar con otro. Bueno, por suerte, ustedes saben, con Diego lo atamos a Rolando a la mesa de trabajo y lo vamos a disfrutar hasta las 5 de la tarde. Mientras tanto, los invito a uno de una de las secciones que nos encanta presentar, que es la sección que elaboran los compañeros y compañeras de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas que transforman el presente y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
En los tambos bonaerenses hay un enemigo silencioso que afecta a casi todas las vacas. Un virus que no da síntomas visibles, pero que debilita el sistema inmune de los animales y reduce la producción de leche. Se trata de la leucosis bovina. ¿Qué es esto? Nos lo explica la doctora en ciencia animal, Guillermina Dolcini.
Es una enfermedad que es de la misma familia que el HIV, que el virus del SIDA, que es un retrovirus. Esto quiere decir que es un virus que, una vez que infecta al animal o a las personas, todos los retrovirus se van a integrar en las células del sistema inmune y se meten en el ADN y empiezan a formar parte del ADN de esas células. ¿Qué implica esto? Que el animal nunca se va a curar.
Desde la UNICEN quieren hacerle frente a este problema con una herramienta que todos llevamos en el bolsillo, el celular. ¿De qué manera? Mediante el desarrollo de una aplicación pensada para que los productores de los tambos puedan detectar el virus de manera rápida y económica.
La idea es que en una aplicación simple del tipo semáforo, cada animal se le pueda cargar esa aplicación, si es de baja carga o de alta carga o negativo, que se tenga los datos del conteo de células somáticas y tratar de identificar algún otro marcador y cada cuánto tiene que tomar esos datos, como para que cada vaca pueda aparecer como en un semáforo en verde, amarillo o rojo, como una alerta. La miramos más, la ordeñamos antes, la ordeñamos después, qué riesgo de transmisión puede tener.
La herramienta se basa en la detección del virus mediante una técnica de análisis que se hizo muy famosa durante la pandemia, el PCR. El objetivo es detectar animales con alta carga viral porque son estos los que tienen más chances de contagiar al resto y de sufrir otras enfermedades como la mastitis.
El desafío nuestro es poder poner a punto la técnica para las muestras de leche, porque es mucho más barato o mucho más práctico ir a un tambo y sacar un tubo de leche que tener que llevar del tambo a la manga a los animales, cerrarlos, ponerles el cepo, sacarles sangre.
Los animales con alta carga viral tienen mayor probabilidad de transmitir el virus. Identificarlos es clave para controlar la enfermedad. La aplicación le va a mostrar a los productores un semáforo de riesgo para que puedan tomar decisiones como aislar o seguir de cerca a las vacas infectadas y así proteger la salud del resto. Dada su relevancia, el proyecto recibió financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas mediante una idea proyecto.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de ideas.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación.
Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el domingo 20
llega
Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18.
No Mientan Más.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora,
en Laboratorio de Ideas,
la columna de Nicolás Retamar.
Nicole Colo Retamar, que siempre trae buenas noticias. ¿Vas a ser consecuente con esa actitud o nos vas a sumarte al clima general de depresión en el que estamos acá todos metidos?
Quizá les cause algo de goce, como esa, cuando decís tomá. No, quizá venga por ahí la
columna. Una forma de optimismo. Claro. La venganza, el resentimiento, puede ser una forma de...
La venganza nunca es buena, dicen, pero de vez en cuando. Hoy no vamos a hablar de América Latina. Estuve recorriendo América Latina. Hay un montón de cosas interesantes. Las vamos a ir charlando en los próximos programas. Tenemos para hablar largo y tendido sobre un montón de cosas que suceden en materia de ciencia, tecnología, salud, ambiente en nuestra región. Uh-huh. Pero hoy me quiero ir para Europa, más específicamente para España, porque venimos hablando de la ciencia en Estados Unidos, también en esta cosa espejo que sucede con Milei, a ver quién copia a quién, ¿no? Quién tiene la motosierra con más motor, con más potencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un desguace de la ciencia y la tecnología en Estados Unidos, que no solo tiene que ver con el cierre de institutos, con la quita presupuestaria, que después voy a dar algunos números, sino que también tiene que ver con algo relacionado al miedo que tienen los científicos estadounidenses. Pensemos en que no solo son problemas de plata, problemas económicos, sino que también hay censura sobre ciertos aspectos como cambio climático, género y diversidad, ¿no? Por mencionar algunas cosas. Entonces los científicos, no solo que los obligan a irse de Estados Unidos porque los echan o porque los dejan sin guita para laburar, sino que también tienen miedo y se quieren ir. No solo es que te obligan, sino que vos te querés ir porque es un clima tan áspero que no aguantás mucho. ¿Qué pasa? Bueno, no solo hay una crisis, sino que también en esas frases de pared, como la crisis es una oportunidad, esa que pegas muy linda en tu casa, es una oportunidad para diversos países para atraer científicos que son de excelencia. Nos guste o no, en Estados Unidos hay ciencia de excelencia. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, la Unión Europea está en tensiones, es un conjunto de países. Che, acá hay una buena oportunidad, ¿por qué no traemos a los científicos yanquis? Hay algunos que dicen, y no, más o menos, otros dicen que sí, y uno de los países que dice que sí es España. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno español lanzó un programa que se llama Atrae, con muchísimos millones de euros para atraer a científicos de Estados Unidos, líderes en tecnologías o en campos de impacto social como cambio climático, inteligencia artificial y también las tecnologías espaciales. Pero España no es el único país de Europa. Hubo un conjunto de 10 países que fueron a pedirle por favor a la Unión Europea, pone plata. ¿Por qué? Porque acá tenemos la chance de traer a científicos y potenciar la investigación europea para volver a ser líderes en lo que tiene que ver en esta disputa de China-Estados Unidos, a ver quién labura más y mejor y llega más rápido a donde quiere llegar. Bueno, Europa, algunos países se quieren posicionar. Lo decía, España es uno, Francia es otro. Francia lanzó un programa también para atraer a científicos de Estados Unidos. Y otro es Italia, no el gobierno, que es más parecido al gobierno de Milei que a un gobierno progresista, pero hay más de 1000 científicos de Italia que le enviaron una carta al gobierno, le dijeron, che, ¿por qué no pones las políticas necesarias para conquistar a estos investigadores de Estados Unidos y convertir a Italia en un polo científico? No sé si es la mejor idea para Meloni, ministra, primera ministra de Italia, pero sí lo es entonces para algunos países como España. Va a poner 135 millones de euros en un lapso de 3 años, más un plus adicional para aquellos científicos estadounidenses, porque es todo muy lindo, pero hay un problema. Son los mejores y también cobran más plata que el resto de los científicos del planeta, entonces necesitan un dinero extra para atraerlos, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice España es, vamos a hacer un programa para aprovechar esta oportunidad que nos brinda Trump en medio de aranceles, guerras blandas, guerra dura, como lo quieran llamar, pero hay una oportunidad y España quiere aprovecharse de eso, también Francia, también se habló de Alemania como uno de esos países que quiere aprovechar este desguace científico que hay. Y el miedo, repito, porque no solo es que te echan, sino que te meten miedo para que te vayas solito. Claro, entonces ahí tenés como dos vertientes. Y decía de algunas cuestiones que tienen que ver con estadísticas y números de este motosierra yanqui, esta motosierra trumpista. Por ejemplo, el principal laboratorio sobre enfermedades de transmisión sexual de Estados Unidos fue clausurado. Que no solo implica 28 laburantes que se quedan sin laburo, que lo despiden, sino que ese laboratorio de enfermedades de transmisión sexual era uno de los 3 que hasta la salida de la OMS colaboraba con la Organización Mundial de la Salud en prevenir o en laburar sobre enfermedades de transmisión sexual. Y se estima que más de 1 millón de personas entre 15 y 49 años contraen cada día, o sea, por día, más de 1 millón de personas de entre 15 y 49 años contraen una infección de transmisión sexual que se puede curar.
Eso a nivel mundial.
A nivel mundial. Y en esto Estados Unidos era como el principal laboratorio. ¿Qué pasa, Trump? Chau, de un voltazo lo cerró, ¿no es cierto? También tenemos que hablar de despidos en la Administración de Alimentos y Medicamentos, algo así como nuestra ANMAT. También tenemos que hablar de los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, que son ultra conocidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Fundación Nacional de Ciencias. Digo, están recortando todo. Yo creo que es una carrera con Argentina. A ver, bueno, ¿quién tiene el motor más potente, ¿no?, en esta motosierra sobre la ciencia y la tecnología?
¿A quién le atrasa más el reloj? ¿Quién se vuelve más cavernícola?
Pero es una carrera...
Es un reality de cavernícolas el mundo.
Es un reality donde nosotros vamos rápido, pero hay otros que van más rápido todavía. Es increíble.
Con un matiz, perdón. Ellos no tienen la cultura organizacional de la emigración científica. Para ellos es una novedad. Están acostumbrados a recibir científicos de todo el mundo.
El título es Fuga de Cerebros en Estados Unidos. Así no van a volver a ser grandes de nuevo.
Es la fuga de cerebros estadounidense. Sí, tal cual. Y son miles y se triplicaron los pedidos en las últimas semanas, en los últimos meses, de científicos estadounidenses que casi la palabra es que piden asilo. No es que quieren un lugar para investigar. Piden un asilo en Europa, también en Australia, también en Japón. Están buscando diferentes lugares. Por supuesto que nosotros estamos en la misma situación que ellos, así que no somos un punto de recepción. Pero repito, digo, la novedad es que España y algunos países de Europa, Francia, algunos científicos de Italia también quieren aprovecharse de esta situación. ¿Para qué? Para potenciar su ciencia, su tecnología y aplicarla en esta guerra donde Europa pareciera quedar afuera. Bueno, hay algunos países que quieren meterse, por lo menos asomar la cabeza un poquito. Vamos a ver qué sucede. Y lo mismo sucede al interior de nuestros científicos, que muchos buscan asilo.
Buenísimo, Colo, buenísimo. O sea, hay algo de eso, de oportunidad y crisis, ¿no? La crisis que generan los cavernícolas es decodificada como una oportunidad para los gobiernos que todavía miran al futuro con cierta expectativa y esperanza. Expectativa y esperanza también nos genera el regreso de una sección que queremos mucho, la que producen los amigos de Mundo U. Mundo U, producido también por el RENAULA, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, dependiente del CIN, todas las semanas nos trae esta información vinculada con las universidades públicas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias ARUNA presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. En esta entrega vamos a contarles sobre la creación de la primera universidad argentina. Nos ubicamos en la época colonial, principalmente en los albores del 1600. En ese momento existían las universidades mayores y los colegios superiores llamados universidades menores. Las mayores eran fundadas por el rey y las administraba la Iglesia Católica. Se organizaban como las clásicas instituciones medievales y se dividían en cuatro facultades: Artes, Teología, Derecho y Medicina. Se orientaban a la formación de sacerdotes, abogados y médicos y en su mayoría dependían de órdenes religiosas. Durante la primera década de 1600 abrió sus puertas el Colegio Máximo de Córdoba de la Orden de los Jesuitas. Fue la base para la primera institución de lo que hoy es nuestro sistema universitario. El doctor en historia, Silvano Benito Moya, nos aproxima a ese momento histórico.
Es la primera universidad argentina. Nace prácticamente con sus orígenes con la Compañía de Jesús. Es decir, hay dos instituciones y dos personalidades fuertes vinculadas a los orígenes. Una va a ser, como institución, es la Compañía de Jesús, y otro, el Obispado de Córdoba del Tucumán. En todos estos centros, y concretamente en Córdoba, pero también en Chuquisaca o Chile, la enseñanza se hacía en lengua latina. El estudiante tenía que entrar a la universidad ya con un conocimiento amplio de esa lengua. En realidad, el Obispado tiene sede en ese momento en la ciudad de Santiago del Estero, que por otra parte es la capital de la gobernación, o la ciudad cabecera de la gobernación.
Fray Fernando de Trejo y Sanabria era el obispo franciscano de la gobernación de Tucumán. Fue mediador en un conflicto entre la élite cordobesa y los jesuitas.
¿Qué es lo que le prometen los jesuitas a Trejo y Sanabria? Que van a abrir el colegio al estudio de los miembros de los hijos, dice el acta de donación del obispo, a los hijos de los españoles de aquel momento. Y el obispo promete donar todos sus bienes e incluso parte de la renta de su obispado para que esta institución se pudiera mantener. Por eso es que en 1614, esa es más o menos la fecha que tenemos los cordobeses como el inicio de la universidad, aunque en realidad no va a ser universidad como tal hasta 1623, decimos que el hecho de que la Compañía de Jesús haya abierto el colegio a miembros de la élite donde empiezan a estudiar es como la fecha que damos para el inicio.
Precisamente en 1623, luego de recibir la autorización del Papa ratificada por el rey, comenzó a funcionar la Universidad de Córdoba del Tucumán. Los estudiantes para ese entonces eran clérigos o provenían de los sectores aristocráticos. Más allá de su origen, hacían contribuciones económicas para el sostenimiento de la institución.
No todo el mundo accede a la universidad. Eso ya lo sabemos. Por empezar, las mujeres no acceden a la universidad colonial. Pero del grupo de los varones, se exige primero haber nacido dentro del legítimo matrimonio en cualquiera de las universidades indianas y también ser cristiano viejo. ¿Qué se considera cristiano viejo? Es decir, que en la familia, hasta la altura de un bisabuelo, incluso un tatarabuelo, no haya judíos, judeoconversos, musulmanes o quemados por la Inquisición.
Esta fue una nueva entrega sobre los hechos más destacados de nuestra historia universitaria. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias RENAU y ARUNA.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
En la columna de Diego hablamos largo sobre el tema INTA, un tema que preocupa mucho, que requiere mucha mirada de la sociedad, no solo del campo, digamos, de los sectores agropecuarios, sino de la sociedad en su conjunto. Y queremos profundizar en el tema, por eso vamos a hablar ahora con Carlos Paz. Carlos fue presidente del INTA, también del SENASA. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto participar.
Aquí estamos en la mesa de Laboratorio de Ideas con Diego Hurtado y con Rolando González José. Y queremos pedirte tu visión sobre lo que está pasando en el INTA.
Bueno, lo que está pasando en la institución en particular no deja de tener relación con la política general del gobierno hacia el Estado, en cuanto a buscar, digamos, un ajuste muy grande sobre el Estado, y con una particular saña en el caso del sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Que ya se veía incluso durante la campaña electoral, donde, bueno, en un pizarrón hacía desaparecer el CONICET y otros organismos que a su juicio eran no lo suficientemente eficientes para poder recibir fondos y apoyo del Estado. Entonces, bueno, el INTA es el organismo de ciencia y tecnología agropecuaria por excelencia. Nació específicamente para eso, tanto para hacer investigación algo de básica, bastante de aplicada, y también transferencia de tecnología y extensión. Y es una institución muy grande, muy compleja, que tiene una distribución territorial de las más dispersas, tal vez junto con el SENASA, junto con el Banco Nación, junto con, no sé, el Correo Argentino, otras instituciones así, señeras del Estado Nacional. Uh-huh. Y en realidad, bueno, me parece que se presentan como dos cosas. Por un lado, este criterio de una parte del gobierno que tiene que ver con, digamos, relativizar la importancia de los organismos de ciencia y técnica. Bueno, la política universitaria también es todo un dato, ¿no?, en cuanto a esta cuestión. Y por otro lado, también hay una avidez en el sentido de que organismos como el INTA, que tienen financiamiento propio, no solo a través de lo que recauda en forma directa de los campos experimentales, sus cooperadoras y demás, sino que el INTA tiene un funcionamiento propio merced a que recibe una parte de coparticipación de determinados impuestos. Esa caja es importante, y por el otro lado están los activos del INTA. El INTA tiene campos experimentales, campos en lugares que son muy, muy, requeridos o deseados por la actividad privada. Tiene campos en el conurbano bonaerense, como lo del INTA Castelar.
Claro.
Y tiene campos en Salta, tiene campos en Santa Cruz, acá en la cordillera. Yo estoy en Chubut en este momento, donde vivo. Acá cerca de Esquel está nuestra estación experimental, que es una de las más nuevas. Y bueno, tiene 2,000 y pico de hectáreas de bosques con río interior, con toda una historia de trabajo, pero también con un potencial turístico, paisajístico muy grande, y eso hace que haya presión inmobiliaria, en este caso, sobre el INTA, ¿no?
O sea, Carlos, lo que vos ves no es solo el ajuste, achicar el Estado, recortar gastos, sino también la intención de beneficiar a sectores privados. Diego, en su editorial, decía que las máximas autoridades del INTA hoy representan a Presid, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay una intención de hacer negocios, claramente. Y esto tiene que ver con, bueno, la gente que maneja el Ministerio de Economía y el Ministerio de y el actual Ministerio de Desregulación.
Claro.
¿No? En particular, yo no creo que Milei sepa demasiado de los campos del INTA y demás, pero sí la gente que ya estuvo en otro momento y que manejaron también la Agencia de Bienes del Estado, y que usaron la Agencia de Bienes del Estado para hacer sus propios negocios. O sea, en la gestión de Macri, el actual intendente, creo que es de San Isidro, estaba a cargo de la AVE.
Claro, Lanús.
Y habían dibujado de un proyecto de parque científico industrial para armar un gran loteo con shopping en el medio y todo. Entonces, cuando la gente que está relacionada con esa misma gente, uno dice, bueno, ahora vienen por lo que no pudieron hacer en algún momento. Entonces me parece que se juntan las dos cosas, el desprecio profundo por el Estado que está en la médula, y también el gran interés por los negocios que pueden desprenderse de los bienes del Estado. Bueno, hay un dato muy grande, yo esto lo discutí incluso con Pilu Giraudo, que es la vicepresidenta actual del INTA, que me llamó el año pasado. Ustedes saben que se vendió el edificio que el INTA tenía en calle Cerviño.
En Palermo, digamos, sí.
Cerviño y Ocampo en Palermo, a una cuadra del Automóvil Club Argentino y a media cuadra del Libertador. Yo le preguntaba en ese momento, bueno, si vos me decís que quieren hacer todo esto para modernizar, ¿cuál es el apuro para vender el edificio de Cerviño en 2 meses? Esto fue en noviembre. Cuando habló conmigo, el 24 de diciembre se hizo la subasta. O sea, el último día hábil antes de Navidad. Ese día se hizo la subasta y bueno, se terminó vendiendo en 18 millones de dólares el edificio.
Carlos.
Ese es un caso paradigmático, pero bueno, el INTA además tiene campos en Misiones, campos en Mendoza, campos en Salta. Todos tienen su razón de ser, ¿no? Si vos me preguntás si esos campos pueden ser manejados con mayor eficiencia, con mayor beneficio para la propia actividad del INTA, te digo sí, siempre se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar toda la tarea de investigación y extensión que está haciendo el INTA en este momento? Y la institución siempre demostró que no es refractaria a analizar lo que está haciendo. Y esto lo digo yo porque, aparte de mi cargo circunstancial como presidente, estuve 40 años en el INTA, ¿no?
Vale. Carlos, te habla Diego Hurtado. Quiero ir exactamente, acá me lo había anotado cuando sabíamos que ibas a estar vos con nosotros, sí, en este programa. La pregunta de fondo, y déjame contextualizarla, pero la pregunta es, ¿cuán resiliente es el INTA? Y entonces déjame ponerlo en contexto, porque cuando uno mira en los 90... y también se fue contra el patrimonio del INTA. El INTA perdió su parte de su banco de semillas, por ejemplo. Por otro lado, podríamos pasarnos toda la tarde hablando de los aportes que hizo el INTA. Es decir, ¿no? Sí. Nadie duda de la centralidad del INTA, a pesar de los golpes que viene recibiendo, digamos, desde el año 76, si querés, pensando en ciclos. Después sí, del 76-83, sí, en los 90, después con, sí, el gobierno de Macri. Te pregunto entonces, sí, digo, ¿cuánto se recuperó el INTA en 2003-2015? ¿Cómo viene el INTA padeciendo? ¿Hay algún proceso de irreversibilidad de un INTA que se viene achicando a lo largo de las décadas? ¿O realmente el INTA finalmente se recupera y esto nos permite pensar que cuando esto se termine podemos volver a un INTA? Si, por ejemplo, entre 2003-2015... ¿Cómo fue comparado con los 90?
2003-2015 fue todo un periodo de recuperación, digamos, ¿no? En 2003-2015 se repitió lo que había pasado en el 83-84, o en el 83-89, si querés, este gobierno de Alfonsín, cuando a la salida de la dictadura, Alfonsín, con mucho criterio, asesorado muy bien, interviene el INTA con gente del INTA para reformular un poco la institución y hacerla, como vos decís, un poco más resiliente. Ese fue un proceso muy virtuoso que llevó su tiempo, porque fue un cambio importante. Y después vino lo que vino en la década de los 90. Yo te diría con una diferencia con respecto a lo que hay hoy. Menem era un político de raza, digamos. Era, más allá de su política de ajuste y de su reacción a favor del neoliberalismo en ese momento y del ajuste y venta de las empresas del Estado y demás, digamos, tenía cierta racionalidad en el sentido de tirar algún tipo de red que contuviera al sector. Así que nosotros no salimos bien de la década de los 90. Pero, por ejemplo, para tener un dato y ser lo suficientemente objetivo, si bien se ajustó mucho, en esa década se crearon el Programa Social Agropecuario, se creó el ProHuerta, que fue manejado por el INTA, después de su creación junto con los sucesivos Ministerios de Desarrollo Social, se creó Cambio Rural, que fue una respuesta, en ese caso, de Felipe Solá a un pedido de uno de los subsecretarios de Cavallo, que se llamaba Ingaramo, que decía que 100.000 establecimientos de la Pampa Húmeda tenían que desaparecer. Y Solá y Sirio, que era el presidente del INTA, responden con la construcción de Cambio Rural, que lo manejó el INTA, lo sigue manejando el programa, aunque muy, muy reducido, sigue existiendo hoy. Al ProHuerta se lo acaba de cargar este gobierno. Entonces, desde el 2003 al 2015 fue una etapa de... El periodo más complicado de la década menemista fue el del 98 al 2001, digamos, incluyendo el gobierno de la Alianza, donde la fuga de técnicos de alta capacitación, los retiros voluntarios y la eliminación de algunas plantas transitorias, nos dejó con 2.000 empleados menos. Y vos, Diego, hemos conversado contigo cuando yo estaba como presidente del Senado, ya te conozco bien, conozco tu trayectoria. Sabés lo letal que es para una organización de ciencia y técnica la no incorporación de personal nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la brecha que nos dejó, la pérdida generacional que nos dejó el menemismo, la sufrimos por lo menos durante 10 o 12 años. Recién se terminó de recuperar alrededor del 2014. Entonces, esta es la cuestión de estos gobiernos que ajustan sin ton ni son, ¿no? El hecho de que, si bien no terminan de eliminarte, y yo no creo que, como decías vos, el INTA desaparezca, después se verá cómo se hace para empezar a reconstruir. Lo que pasa es que genera un retardo en la situación del organismo muy, muy grande. Carlos, nosotros fuimos orgullosos participantes del Plan Raíces, por ejemplo.
Claro.
Y trajimos mucha gente de los 1.000 científicos que se trajeron durante esos gobiernos de Cristina Fernández. Creo que unos 80 los trajimos nosotros, con fondos propios del INTA, ¿no? Los fondos que aportaba la Agencia de Ciencia y Técnica, más fondos que aportó el INTA con los laboratorios, los lugares de trabajo y los insumos para esos profesionales, ¿no? O sea, se genera toda un bache que después lleva tiempo reconstruir, eso no cabe duda.
Carlos,
lo que sí no cabe duda es que queda gente en el INTA para poder resarcir esto y empezar de nuevo, esa es la realidad. Uh-huh.
Carlos, vos estás en Chubut, nosotros tenemos un chubutense acá de visita en el piso, que es Rolando González José, investigador de CONICET, exdirector del CEMPAD, biólogo, etcétera, etcétera.
Ah, bien, bien.
Quiere hacerte una pregunta, Rolando.
Sí, Carlos, y repatriado además de raíces, así que traigo eso a colación. Vos mencionaste al comienzo la fuerte federalización, presencia en el interior profundo, en el interior del interior, como me gusta llamarlo, y es cierto, en algunos lugares de la meseta patagónica te encontrás una camioneta del INTA como única presencia concreta del Estado, y sus programas y sus técnicos, etcétera. La pregunta es, ante esta avanzada contra el INTA, los interlocutores de ese INTA profundamente federal son intendentes de pequeñas localidades, sociedades rurales, no como las conocemos mediáticas y potentes, sino sociedades rurales de comunidades pequeñas, en el caso de la Patagonia ligadas a la industria lanera y demás. ¿Ves un acompañamiento, una reacción, o es prematuro, digo, en esos sectores que son la interlocución del INTA en territorio? ¿Los ves acompañando, los ves preocupados, los ves ausentes?
Sí. No puedo hablar por todas las regiones, porque bueno, hay lugares con los que estoy más comunicado que con otros, pero porque bueno, conozco a muchísimos de los actuales directores regionales del INTA, fueron algunos, entraron cuando estábamos nosotros gestionando las direcciones regionales, ¿no? Fueron becarios o de iniciación o de perfeccionamiento, además de que conozco a muchos de ellos. En la reforma que hizo López Abidet en la década de los 80, se crearon los centros regionales con consejos regionales. Uh-huh. En esos consejos regionales están representadas las provincias, están representados obviamente los sectores de la producción y los sectores de ciencia y tecnología de la región. Si vos te vas a Chubut, la sede del centro regional... Uh-huh. Patagonia Sur, que abarca tres provincias, y acá está Tierra del Fuego, tiene un representante por cada provincia, representante de los productores de las tres provincias y representantes de ciencia y tecnología, sean universidades o centros como el CEMPAD, también en la conducción del organismo a nivel regional. Yo te diría que, sin lugar a dudas, el 100% de los consejos regionales, esto obviamente lo han tapado, totalmente.
Exacto.
El 100% de los consejos regionales está en contra de lo que están haciendo. Uh-huh. Y aún en contra de... Porque muchos de ellos, siendo de rural, vos sabés que las sociedades rurales de Chubut responden a CRA.
Sí.
Y esa gente no está de acuerdo con lo que el representante de CRA a nivel nacional en el Consejo Directivo está haciendo.
Claro.
¿No? Entonces... también está esa puja, digamos, desde el centro al territorio, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hace mi representante allá en Buenos Aires y qué opinan los representados acá en la lejana Chubut? Uh-huh. Y con esto también quiero decir que esa heterogeneidad que tiene nuestro territorio nacional también le da, obviamente, una heterogeneidad a lo que puede ofrecer y a la demanda que pueda tener el INTA en distintos lugares.
Claro.
Entonces yo diría, cuando decimos si hay cosas que mejorar o cambiar, y vos tomás, por ejemplo, la extensión y transferencia de tecnología, yo te diría que hoy, en la zona núcleo del área pampeana, seguramente el INTA tiene que armar un esquema de extensión que esté ligado a la extensión del sector privado, que existe. Que es, obviamente, tiene sus intereses, porque esa extensión está relacionada con una cooperativa, a veces hasta con una intendencia, pero también con los proveedores de insumos, ¿no? Las empresas que venden semillas, que venden agroquímicos, que venden, bueno, insumos para el agro. Estados Unidos, de quien nosotros copiamos nuestro sistema de extensión, lo tiene dividido así, y está lejos de desaparecer el sistema de extensión de Estados Unidos. Pero vos vas al Valle Central de California y tenés agencias menos numerosas en cuanto a la cantidad de agencias, pero con personal de alta capacitación en determinados temas. Entonces vos tenés una agencia de extensión en Fresno, por decirte algo, en el centro de California, con 10 profesionales en diferentes temáticas que tienen que ver con el área que manejan. Y eso para la pampa húmeda se puede pensar de esa manera. Pero no lo podés pensar desde un criterio de achique.
Claro.
Ahora, si vos me hablás de el que está acá en Paso de Indios, ¿no? El productor que está en Paso de Indios, no tiene nada privado que lo abastezca.
Clarísimo.
Ni siquiera tiene algo provincial, porque las provincias también están fundidas.
Carlos, y porque se nos está terminando el programa.
Bien.
Pero bueno, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas atendido. Los tres que estamos acá y los que están en el control, hemos aprendido mucho del INTA. Creíamos que sabíamos, pero después de hablar con vos, creo que sabemos bastante más. Así
bueno,
que...
mirá, yo te cuento una anécdota muy cortita.
Sí.
Yo fui director, mi carrera profesional fue en Patagonia, y fui director regional incluso 14 años. Cuando fui a la presidencia, yo creía que conocía el INTA. Hasta que llegué a la presidencia.
Y seguís aprendiendo.
Totalmente. Y le dejo un último mensaje.
Sí.
Por favor, no se olviden del SENASA.
No, claro.
Que si bien es un organismo de fiscalización, es un organismo central en lo que es la alimentación del pueblo argentino y, el proveedor sanitario de lo que se exporta de este país.
Lo tomamos, excelente, excelente.
Muchas gracias, Carlos, un gran abrazo.
Le mando un abrazo a los tres, muchas gracias.
Carlos Alberto Pérez fue presidente del INTA, se nota porque habla con mucho cariño, mucho amor del INTA, pero también fue presidente del SENASA y nos ayudó mucho en este rato a entender por dónde va el gobierno nacional en esta política de agresión contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Voy a ver si hay algo nuevo que bueno, buscar en ti. Nos queda un minuto, Rolando, y es tuyo. Quiero que nos hables de el biobanco, del cual sos coordinador ejecutivo. Un minuto, mirá el reloj. Porque sí. Si no, el señor que está allá va a entrar y se la va a agarrar conmigo.
Prometo cumplir. No, bueno, el biobanco está, al igual que muchos programas en ciencia y tecnología, y tratando de poner una píldora de optimismo, el biobanco sigue teniendo su razón de ser, su médula espinal en su gente. En la gran red de investigadores que están distribuidos, becarios, técnicos que están distribuidos en los distintos nodos y tienen claro que es un recurso estratégico para cualquier nación latinoamericana. Y ya que digo latinoamericana, también está en diálogo, esto es una novedad, no por el gobierno actual, sino porque nos han llamado desde Brasil, desde Colombia y de México. Y esto algún día, cuando todo este temporal pase, debe pensarse en clave regional. Debe haber estrategias política científica en clave regional, y este es un ejemplo. Así que ahí estamos, capeando el temporal.
Con el primer biobanco de datos genéticos de la población argentina que se llama Poblar.
Un minuto.
Un monstruo, Rolando. Sé que ya tiene su columna asegurada para cuando él quiera. No te vamos a hacer venir toda la semana, pero bueno. Bueno, Rolo, gracias por estar.
Por favor.
Fue un programa muy, muy disfrutable, desde el principio hasta el final. Y gracias.
Gracias a usted.
También Diego, Colo, Guille, Diego Tomasi. Bueno, nos vemos la semana que viene acá en Laboratorio de Ideas. La semana que viene desde la Feria del Libro. Así que vamos a estar 3 semanas transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro, donde todo esto comenzó hace un año.
Un cóctel de plomo y de sueños deshechos.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. De Banca.
Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
221-614.